guys. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El profeta Elí, hermanos, enseñó gustosamente a Samuel que era Dios quien estaba hablando, que se pusiera atento a la voz de Dios, pero a sus hijos nunca les enseñó. Sus hijos eran hombres malos, hombres perversos, y hermanos, Dios no va a hablar con hombres así. Dios no va a hablar con hombres que, como estos hijos de Elí. Es más, ni conocían a Jehová estos hombres de Elí, los hijos de Elí. Lo curioso es que Samuel tampoco conocía a Jehová. Pero si recuerdas, hermano, que en el trasfondo de la vida de Samuel hay una madre que estuvo orando por él mucho antes de que naciera. Ahí puedes notar que las oraciones sí valen la pena, ¿no? Cuando oras por los hijos. Dios sí oye la oración. Y ahora aquí Dios está hablando con Samuel. Samuel cree que es Elí quien está hablando y se levanta, ¿verdad?, en la noche y va con Samuel, con Elí y le dice, ¿por qué me llamaste? No, yo no te llamé, vaya, acuéstate otra vez. Ahí va y se acuesta otra vez y Dios vuelve a llamar, vuelve a levantarse, hermano, cuatro veces así. Hasta que Elí entendió, oye, Dios está hablando con el muchacho. Hermano, a mí me daría tristeza. Siendo yo un sacerdote de Dios, ahora no soy un sacerdote de Dios hoy, como si fuera Elí. Luego van a decir, mire, pastor, tú que eres sacerdote. Siendo un sacerdote de Dios y no me habla a mí. Le habla al muchacho que está ahí en el templo. Yo que soy el siervo de Dios, el que estoy haciendo los sacrificios, el que soy el que sirvo constantemente, el que entregué mi vida para servir a Dios, y no me habla a mí, le habla al muchacho que está ahí que ni siquiera conoce quién es Dios. Por eso Elí entendió, es Dios. Ahora, ¿por qué entendió Elí, hermanos, que era Dios quien le hablaba? Porque probablemente en un tiempo Dios hablaba con Elí. Y por alguna razón ya no lo hizo. En este tiempo escaseaba la palabra de Dios. Por alguna razón el profeta, perdón, el sacerdote de Dios, el siervo de Dios para su pueblo ahí, ¿cuántos años habían pasado en que él no había escuchado la voz de Dios? Cosas terribles, hermanos, suceden en la vida de las personas que dejan de escuchar la voz de Dios. Elí perdió su vida y sus hijos también, hermano. Perdió su ministerio, su descendencia, hermanos, perdió el privilegio de ser los sacerdotes de Dios. Todo por dejar de escuchar a Dios. Andamos en la vida, hermanos, con problemas. ¿Quién no tiene problemas? Con enfermedades, con dificultades, con necesidades. Tenemos un Padre que nos ama, hermanos, en el cielo. Dios es amor. Y Él nos ama tanto, hermano, que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El problema, hermanos, es que no escuchamos su voz. Estamos tan ocupados o estamos tan perdidos como los hijos de Elí que no escuchamos a Dios. Si queremos disfrutar de nuestra vida, tenemos que aprender en qué forma podemos oír lo que Dios nos dice. Hay tres formas, hermano, que debemos escuchar a Dios. La primera es, debemos escuchar a Dios estando quietos. Debemos escuchar a Dios estando quietos. Busque Salmos 46. Salmos 46. Vivimos en una sociedad, hermano, que no le gusta estar quieto. No le gusta la paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia? A nadie le gusta la paciencia. Si tenemos un problema, queremos arreglarlo rápido. Si tenemos una necesidad, queremos que se supla rápido. Es más, ahorita, después del culto, va a ir a comer y usted quiere la comida rápido. ¿Verdad? Porque no nos gusta esperar. ¿Verdad? No nos gusta ser pacientes. No nos gusta, hermanos, y cuando vamos a escuchar a Dios, hermano, no podemos decirle a Dios, necesitas apurarte porque necesito trabajar. Dios, necesito que te apures en decirme algo porque ya me urge este asunto. Dice Salmos 46, versículo 10. Dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, hermano, si Dios es mi refugio, si Jehová de los ejércitos está conmigo, me conviene estar quieto. Me conviene que Él se haga cargo de mi vida. Me conviene que Él se haga cargo de mi problema. Me conviene que Él se haga cargo de mis necesidades. ¿Qué puedes hacer tú, hermano, para suplir tus propias necesidades si Dios no interviene? ¿Qué puedes hacer tú para sanar tus enfermedades si Dios no interviene? ¿Qué puedes hacer tú para resolver todos tus problemas si Dios no interviene? ¿Qué podemos hacer para ser salvos si Dios no interviene? ¿Qué podemos para crecer en la fe si Dios no interviene? Hermanos, necesitamos estar quietos. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no podéis velar conmigo una hora? ¿No puedes estar quieto escuchando, orando, hablando con Dios por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque a la carne no le gusta estar quieta. La carne quiere estar en movimiento. La carne quiere estar, hermanos, activa. Y no necesariamente, hermanos, activa en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Nuestra carne, hermanos, es más, muchos cristianos resienten una predicación de 50 minutos sentados y comienzan a bostezar, comienzan a cabecear. Sus ojos comienzan a cerrarse porque a tu cuerpo no le gusta estar aquí. ¿Sí sabía eso? Yo porque estoy hablando, sino que me duermo. Y este calor que está haciendo, hermanos. Y lo que quiero decir, hermano, es que si vamos a escuchar a Dios, necesitamos tranquilizarnos un poco, detenernos un poco y escuchar lo que tiene que decirnos. Dios no anda con prisas, porque Él nunca anda alterado. Dios no anda más preocupado de que se le vaya a pasar el tiempo. Todo lo hace perfecto en su tiempo. Dios es Dios. No hay nadie como Él. Él conoce nuestra vida, nuestras situaciones, nuestras necesidades, problemas y todo lo que usted quiera saber. Él lo sabe. Y Dios dice, mira, yo entiendo. Yo sé que tú quieres que esto sea rápido, pero mira, detente un poco y escucha lo que tengo que decir. Si al orar, hermanos, en lugar de escuchar a Dios, nos limitamos a informarle lo que queremos, ¿cómo puede Dios hablarnos si no nos damos tiempo para escuchar? Estar quietos trae el momento preciso para que Dios nos hable. Si estamos demasiado ocupados como para prestar atención, no escucharemos nada. Si nuestra vida está llena de entretenimiento mundanal y luego queremos que Dios nos hable, siempre encontraremos dificultades. Debemos decir como Samuel estando en nuestra cama, habla Dios porque tu siervo oye. Pero hay tantas voces, hermanos, y muchas veces nuestro juicio es entenebrecido, por decirlo de esta manera, porque no sabemos decidir correctamente, porque no sabemos escuchar y distinguir la voz de Dios. Es que no sé si Dios quiere. ¿Sí ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho usted? Es que a lo mejor Dios, espérate, a lo mejor la Biblia dice sea nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Si Dios me dice a mí que mi sí debe ser sí y mi no debe ser no, ¿tú crees que Él va a tambalearse? ¿Tú crees que Él va a estar, oye, hijo, pues déjame la pienso bien? No, hermano, Dios sabe exactamente lo que yo necesito. Yo no lo sé. Entonces dice Dios, quiero decírtelo, pero quiero que estés quieto. ¿Cuántos de nosotros, hermano, a nuestros hijos, queremos decirle algo y no nos están prestando atención? Y ahí están jugando y están diciendo algo, ¿verdad? Y a mí me parece como que se nos está ignorando. Sí están escuchando, pero a su manera. Y nos manda a hacer una orden y él no supo qué. ¿Por ¿verdad? Uno está llorando y ahí quejándose, y luego es, tranquilízate. Y quieres decirle algo, quieres consolarlo, quieres regañarlo, quieres explicarle por qué está pasando eso, lo que quieras. Y el niño en su quejar no está prestando atención. Así estamos nosotros los cristianos. Dios quiere decirnos, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu necesidad, yo entiendo tu problema, pero espérate, escúchame. Y nosotros hablando con Dios, y Dios, pues ayúdame Dios, súpleme Dios, perdóname Dios, haz esto, Dios aquello, de lo otro. Y Dios dice, ¿y cuándo me vas a dar tiempo de hablar a mí? ¿Sí me explico, hermano? Cuando se ponga a orar, hermano, la oración, y ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, la oración, hermanos, es una plática, simplemente, con Dios. Y una plática es de dos, no es de uno. Y podemos decir, pero cuando estoy orando no oigo a Dios. El problema es que tus oídos no están sensibles a la voz de Dios. Pero habla con Dios, verás. Exponde tu asunto. Y ponte a meditar y ponte a pensar en eso. Déjame decirte, hermano, te aseguro, te garantizo que en ese momento tu Espíritu Santo te va a decir algo. Te va a traer a la mente algún pecado que necesitas arrepentir. Te va a traer en tu mente, hermano, tal vez las ideas con las cuales vas a poder traer soluciones. Vas a poder distinguir, hermanos, que es Dios quien te está dando paz, que te está aconsejando. Y muchas veces te vas a levantar de la oración con las respuestas dadas. Pero como no escuchamos a Dios, no, es como si tú le llevas una carta a Dios con peticiones y con todos tus problemas y necesidades y enfermedades y mi abuelita y mi tía y todo ahí está. Se lo llevas a Dios. Dios, aquí está mi petición y estamos haciendo lo correcto. El problema surge, hermanos, cuando no dejamos que Dios termine de leer esto y nos dé la respuesta. Pensamos, pues Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos levantamos y seguimos nuestro camino. Y decimos, cabrón, espérate, la oración no es eso. La oración es una plática con Dios. Ya hablaste de tus problemas con Él. Ahora deja que Él te dé la solución. Ahora quédate ahí, hincado, no te duermas. Abre tu Biblia ahí mismo y comienza a leer. Y Dios te va a hablar, hermano. Dios es Dios y Él habla. Él no está distante de nosotros. Así como tú no estás distante de tus hijos, Dios no está distante de los suyos. Y Dios es mejor que nosotros para comunicar la verdad. Dios es mejor que nosotros, hermano, para decirle a sus hijos qué es lo que Él quiere de ellos. Así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Pero debemos estar quietos para escuchar a Dios. Número 2. Colosenses capítulo 3. Debemos estar quietos, hermanos, para escuchar a Dios. Pero también debemos escuchar a Dios constantemente. Colosenses 3. Debemos escuchar a Dios constantemente. Hermano, Dios no es una pariente lejana con el cual, pues ya lo visité el año pasado y tuvimos una buena semana con él, ¿verdad? Y pues ya me vine y pues ya, hasta el próximo año que vaya a verlo. Dios no es así, hermano. Dios es omnipresente, Él está aquí. Él está ahí en tu casa, Él está ahí en tu cuarto, Él está en tu trabajo, Él está ahí en la calle cuando tú vas a ir. Él está ahí presente, hermano. Dios es Dios. Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo tanto, el Dios Todopoderoso habita en nosotros. Decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera allá a las estrellas, allá a lo más profundo allá del universo, ahí estás tú. Donde quiera que vayamos, hermanos, ahí está Dios. Dios está presente en nuestras vidas. Número uno, porque Él es Dios. No hay ni un lugar en el universo donde no esté Dios. No hay ni un milímetro que no lo cubra la presencia de Dios. La misma Biblia nos dice, hermano, que en Dios vivimos y en Dios nos movemos. Y no está muy distante de nosotros. Él está aquí. Ahora, pero aunque Él está aquí, cuando nosotros no escuchamos a Dios estando quietos y cuando no lo escuchamos constantemente, cuando Él quiere decirnos algo, muchas veces no sabemos distinguir su voz. Y vamos a ponerle nombres a esos pensamientos. Vamos a ponerle nombre a esas emociones, a esos sentimientos que surgen, cuando muchas veces es Dios quien simplemente te está diciendo algo. Pero cuando escuchamos a Dios constantemente, como decía ayer Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué las ovejas conocen la voz de su pastor? Porque pasan tiempo con él. Porque lo siguen. Saben distinguir la voz del pastor. Hermanos, y los animales saben distinguir la voz de un hombre que los guía. ¿Por qué nosotros no sabemos distinguir la voz de Dios cuando nos guía? Que Dios no nos dio mayor capacidad de entendimiento a nosotros que a las ovejas, a los animales. El problema es que, como somos, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Y no vamos a saber distinguir esa voz. Dice ahí, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira, si Dios me habla a mí, porque déjame decirte que hace 2 semanas dediqué acerca de algunas formas como Dios nos habla. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de otras personas. Dios nos habla por su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en mí. ¿Sí? Él es Dios. Él habla. Él piensa. Él tiene poder. Hermano, Él está ahí. Yo estoy aquí en Walmart y Dios está conmigo. Estoy tratando de comprar algo, hermanos, y tú crees que Dios no quiere que agarre las mejores ofertas. O Dios demuestra que derrochemos. No, Él quiere que seamos inteligentes. Entonces, yo no estoy con mi Biblia mirando a Dios. Dime qué zapatos comprar. Dios, pues no me dices qué zapatos comprar. Estoy confundido. No, hermano, sino que Dios, por su Espíritu Santo, Él me va a guiar. Y uno dice, ¿a poco Dios me va a guiar a comprar unos zapatos? Bueno, no guías tú a tus hijos a comprar zapatos. ¿Verdad que sí? No le dices, señor, hijo, esto te queda mejor. Por ejemplo, hermano, yo a mi colega no le compro botas como muchos de ustedes le compran a sus hijos. Una, porque están bien caras. Otra, porque el pobre tiene un pie gordito. ¿Verdad? Y las botas están más como las que usan algunos, así de esas, ¿cómo se llaman? Las picudas. En cosas tan sencillas, Dios quiere estar presente en nuestras vidas. Ahí está la mujer preocupada porque no le va a alcanzar la quincena. Y ahí está comprando la comida y sí, para la, va a tener que dejar los bisteces, ¿verdad? Y voy a tener que, y comer, hermano, si vas platicando con Dios mientras vas, déjame decirte, aún en eso Dios te va a guiar. Porque Dios es amor, Dios suple nuestras necesidades. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, había una viuda que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y Dios las dio. Dios dio a esa mujer. Dios dio, ¿para qué? Para que hubiera abundancia de comida en tiempo de escasez. Había otra viuda, hermanos, que dice la Biblia, que había perdido, que había muerto su esposo y su esposo tenía muchas deudas. Y esta mujer fue y le dijo al profeta, oye, ¿qué hago? Bueno, ¿qué tienes en casa? Pues tengo una vasita de aceite. Bueno, ahí consigue más vasijas y llénalas y vende el aceite y vas a tener para pagar. La mujer fue y mandó a sus hijos a conseguir vasijas y buscar vasijas prestadas, trajeron a su casa las vasijas. Hermano, la vasija que ya tenían de aceite llenó todas esas vasijas. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios está presente en nuestras vidas. Tampoco Dios no va a guiar a hacer eso. Bueno, por eso estamos como estamos. Porque pensamos que Dios no nos guía en estas cosas. Pensamos que yo tengo tanta sabiduría para solucionar mis problemas económicos. Hermano, Dios es el dueño de todas las cosas. Y el que honra a Dios, Dios lo honra a esa persona. Y Él tiene el poder para ayudarnos, tiene todo lo necesario para ayudarnos. Pero hermanos, cuando no escuchamos a Dios constantemente, muchas veces, y le ha pasado, hermano, no me va a permitir, va y se compra esos zapatos, y resulta que luego viene a esta tienda y aquí estaban más baratos. ¿Sí le ha pasado eso? Bueno, si hubiera Dios guiado, lo hubiera guiado a esta tienda, y no hubiera gastado esos 50, 60, 100 pesos de más. Y después, híjole, las. Bueno, ahí estaban esos 100 pesos de las. Ya en las puertas del edificio. Sí comprendo, hermano. Pero como pensamos que Dios es Dios solamente en la iglesia, pero Dios no es Dios en mi vida, mientras me levante y me cambie, mientras estoy en el espejo tratando de rasurarme, de peinarme, Dios no es Dios para esas cosas. Hermano, Dios es Dios en todas las cosas. Mientras usted va al trabajo y va manejando, Dios es Dios ahí con usted. Él está con usted y quiere hablar con usted. Hermano, aprenda a hablar con Dios y aprenda a escuchar a Dios constantemente. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Es decir, usted métase a la Biblia, hermanos, y lea la palabra de Dios y estudie la palabra de Dios. Y cuando usted vaya en su vida, en el diario vivir, sin una Biblia presente, la Biblia ya está aquí en su mente. Ya está aquí en su corazón. Y cuando surja algún asunto donde no hay algo que me pueda ayudar en el momento, ¿qué cree que va a usar el Espíritu Santo para advertirme, para hablar lo que ya está aquí? Es lo mismo que usted hace en su trabajo. Los que trabajan ahí en la planta, ¿verdad?, que tienen manuales para las máquinas y todo eso, hay muchos que ya lo traen aquí. O usted ve cargando con sus manuales todo el tiempo. ¿Verdad que no? No andan ahí, ¿verdad?, con sus manuales, ¿verdad? Ah, mira, y los doctores, hermanos, usted va y le dice, no, pues está, y le revisa, y él, ¿dónde trae las recetas? ¿Dónde trae las fórmulas? ¿Dónde trae las cantidades? Aquí. Entonces, todo eso, hermanos, imagínense que usted vaya con que le vayan a operar a usted, y que el que le esté operando tenga lleno de manuales ahí, ¿verdad? Y ojeando, a ver, ¿cómo era? Ah, mira, ahí dice que hay que cortar acá. Imagínense, hermano, yo me levanto y corro. Mejor me muevo allá, ¿verdad?, que me mate este. ¿Sí comprende, hermano? Entonces, nosotros tenemos un manual para la vida, un manual para el matrimonio, para la paternidad, para las finanzas. Este libro, hermano, dice Dios, haz que habite este libro en tu mente, en tu corazón, abundantemente. Haz que la Biblia sea, que tu vida esté llena de la palabra de Dios. Y vas a ver que en el diario vivir te voy a estar hablando por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, son los dichos de Dios para nosotros. Aunque ya están escritas, no significa que sean antiguas, sino que es viva y eficaz. Las palabras de Dios para ti, hermano, son eficaces. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es eficaz. Es decir, los dichos de Dios hacia mí son eficaces para mi vida. Pero también nos dice en Santiago 5:16, busque ahí. Santiago 5:16. Dice la Biblia, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Escuche esto, hermano. La oración que eficaz del justo vuelve mucho. Es decir, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mi palabra es viva, es decir, tiene vida, mi palabra, mi voz. Por eso es que tú puedes distinguir la voz de otra persona, porque es una palabra viva. Pero la palabra de Dios también es viva. Y no solamente viva en el sentido que, como yo te estoy diciendo, pero la palabra de Dios es vida eterna. Es decir, hermano, si tú eres una persona y platicas con una persona y puedes Mire, usted con los ojos cerrados, estando en su casa, que llegue su mamá o su papá a tocarle la puerta y le diga por su nombre, Betito, ¿va a saber quién es? ¿Sí? No va a estar aquí, está hablando. No, o sea, la voz de nuestros padres es, ya la tenemos, hermano. Desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, aprendimos el tono de voz de nuestra madre. Así que, si estamos cerca de Dios, vamos a aprender a escuchar mejor. Y cada vez que Él quiera decirnos algo, vamos a distinguir su voz. Mi voz, cuando yo hablo con Él, dice, es eficaz. Si mi oración es eficaz, va a poder mucho. Entonces, la voz de Dios es eficaz para mí. Y su voz puede más que la mía. Entonces, cuando usted habla con Dios y cuando Dios habla con usted, esa es una plática eficaz. Es lo mejor de lo mejor. No existe nada más sublime que el hombre hable con Dios y que Dios hable con él. Eso lo tenía Adán en el huerto. Y por obvias razones lo perdió. Dios habló con el hombre de esa manera en muchas ocasiones. Dios habló con Moisés cara a cara. Pocos tuvieron el privilegio de hacer esto. Pero querido hermano, Dios arregló el problema para siempre, dándonos a su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo tenemos entrada al Padre. Y podemos hablar con Él y podemos oír su voz. Pero como no lo hacemos constantemente, como oramos de vez en cuando, cuando leemos la Biblia muy allá de la larga, pues nuestras voces están muy... Hermano, el año pasado, la pandemia, hubo una cosa muy rara. Muchos cristianos ya no regresaron a las iglesias. Muchos cristianos cambiaron así literalmente de religión. ¿Cómo que? Yo entiendo que católicos cambien a cristianos, pero que cristianos cambien a otras religiones, hermano, está muy raro. ¿Para cuál fue el asunto? Bueno, el asunto fue que como se cerraron las iglesias y comenzamos a transmitir todos por Facebook, y todo el mundo ahora en el 2020 estaba tan interesado de buscar respuestas de por qué está pasando esto y qué le va a pasar a mi familia, y quisieron buscar a Dios. Pero ¿sabes qué? Hay un menú de doctrinas ahí en internet que muchos fueron atrapados por otras religiones. Es más, cristianos llegaron a decir, la iglesia es en la casa. Y hasta los muy bíblicos se pusieron. Sacaron versículos donde dice que salúdame a la iglesia que está en tu casa. Mira, viste, la iglesia hay casas. No, no significa que tu familia es una iglesia. Significa que en esa casa donde vivía esa familia, ahí se reunía la iglesia. Es decir, en la casa de aquí de Priscila, por ejemplo, había una iglesia. No que la familia de aquí de Priscila era una iglesia. Si ¿Sí ven la diferencia, hermano? En la casa de Aquila y Priscila venía la fulana familia, sultana familia, mangana familia, y la comunidad de ese ranchito, de ese pueblo, ciudad, llegaban, y ¿dónde se congregaba la iglesia? En la casa de Aquila y Priscila. Ok, llegó la pandemia, se cerraron las iglesias. Mire, Dios no cerró iglesias, o no sé cómo era. El diablo no cerró iglesias, sino que Dios abrió una en cada casa. Oye, eso no es cierto. Una iglesia es una iglesia constituida. Dice Dios que Él puso a primero apóstoles, después profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para obrar el ministerio. Bueno, esos cristianos que ya se quedaron en casa, que ya su casa es una iglesia, ¿quién es el pastor? ¿Sí me explico, hermano? ¿Están haciendo la obra de Dios? Claro que no. Entonces, ¿por qué tomaron esas decisiones? Porque según ellos, Dios los estaba guiando a eso. No fue Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios no va a desparramar, hermanos, a esta iglesia para hacer, si somos 10, 15 familias, Dios no va a hacer 15 iglesias. también eso fue la manera más, menos mal, por decirlo así, de decir, ya no quiero ir a la iglesia. Dios sigue diciendo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero cuando no escuchamos a Dios constantemente, estamos escuchando cualquier otra cosa. Tenemos problemas y muchas veces atendemos el consejo de la comadre, del compadre, del amigo, del tío, y Dios lo dejamos mudar. Y luego tomamos nuestras decisiones en base a lo que mi tío me dijo, en base a lo que mi compadre me dijo, y luego fracaso, y luego vengo y me quejo contra Dios, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y dice Dios, pues yo no soy tu tío, yo no soy tu compadre, yo soy Dios, yo soy tu padre, yo te amo, pero no vienes a mí. ¿Sabe por qué muchos cristianos están cargados y trabajados? Porque no van con Jesús. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados o cansados, y yo os daré descanso. Pero andamos tan cansados y fastidiados en nuestros problemas, en nuestra vida, en nuestras dificultades, y decimos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Dice Dios, ya te dije cómo, ven a mí. No te pedí que fueras al cerro de allá, al picacho de rodillas para ayudarte. No te pedí que dieras todos tus bienes a los pobres para ayudarte. Simplemente te estoy diciendo, ven a mí y estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero habla constantemente y vas a ver, hermano, que vas a disfrutar tu relación con Dios como nunca lo has disfrutado. Número 3. Escuchemos a Dios sumisamente. Número 1 dijimos, escuchando a Dios estando quietos. Número 2, escuchando a Dios constantemente. Y número 3, escuchando a Dios sumisamente. No todo lo que Dios nos va a decir, hermano, va a ser agradable a nuestros ojos, a nuestros oídos. Hay cristianos, hermano, que no oran al respecto sobre algún asunto porque ya saben lo que Dios les va a decir. No, es que como que Dios entiende. Es una frase típica para burlar nuestra sumisión a Dios. Es que Dios entiende. Él sabe. Sí, pero ¿qué sabe? ¿Qué entiende? ¿Sí me explico? Yo no voy a razonar con Dios y dar explicaciones por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dios es que mira, tú sabes, Dios. Tú sabes cómo se manejan las cosas aquí, Dios. Dice Dios, no, yo quiero que las cosas se manejen como yo quiero que se manejen. Quiero que tú vivas como yo quiero que vivas. Quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. Quiero que te sujetes y te sometas a mi voluntad. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de sumisión y algo muy duro. Deuteronomio capítulo 3. Estaba enseñando acerca de cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto por 40 años. Todo lo que Dios hizo, hermanos, con Israel, esos 40 años en el desierto, fue depurarlo, sacar todo aquello que no estaba bien. Es decir, antes de meternos a la tierra que fluye leche y miel, una tierra santa, una tierra que Dios había prometido a Abraham, antes de tomar este pueblo rebelde y contradictor y meterlo a la buena tierra que Dios les había prometido, Dios lo que hizo, para el plan de Dios era llevarlos directamente. ¿Sí? Hizo que rodearan nada más a la tierra de los filisteos, los llevó por el mar Rojo y los quería llevar. Pero hubo un incidente, hermanos, que bloqueó completamente el plan. Y Dios tuvo que regresarlos al desierto para estar 40 años ahí. Hermano, ¿por qué Dios los castigó tanto tiempo? Porque esa desobediencia merecía tal castigo. Porque si él decía, bueno, váyanse un año, hombre. Soy así como nosotros los padres, ¿verdad? Que queremos decir, disciplinar a nuestros hijos, y a la mera hora decimos, ándale, pues, pobrecito. Y en lugar de hacerles un bien, estamos haciendo un mal. El niño ya va a saber, mi papá, me lo puedo burlar cuando yo quiera. Porque me dice que me va a disciplinar y no lo hace. Así que la próxima vez, Dios no hace eso. Dios es justo. Y Él es un buen padre. Y Él no toma por inocente al culpable. Así que tomó a este pueblo, lo mandó al desierto otra vez. Y allá en el desierto, Dios trabajó con ellos. Hasta que la nueva generación creció. Y murió toda esa generación incrédula. Entonces Dios los metió a la tierra prometida. Ahora, el incidente, hermanos, por el cual Dios no les permitió, es que Dios les había dicho a Moisés, manda, ¿verdad?, a unos espías que vayan y reconozcan la tierra. Cuando ellos regresan, hermanos, la Biblia dice que 10 hombres, 10 de los espías, no creyeron la palabra de Dios. Se quejaron. No, Moisés, esta tierra traga a sus moradores, es una tierra de gigantes y no podemos. 2 de ellos dijeron, sí podemos, cómo no. Dios dijo que nos la daría, así que sí podemos. Pero Dios los castigó por eso y los regresó al desierto. Estando en el desierto, hubo 2 casos, hermano, donde Dios le dijo a Moisés. La primera le dijo, golpea la roca para que salgan aguas. Porque el pueblo se había quejado que no había agua. Moisés agarró su vara y golpeó la roca, hermanos, y la Biblia dice que el agua comenzó a correr, hermano, como un río. Hermano, esa escena es un ejemplo de Cristo, cuando Cristo fue golpeado por nosotros, fue golpeado por nuestros pecados, y la sangre, hermanos, comenzó a fluir para nuestra salvación. Cristo es el agua viva. Cristo, hermanos, es esa agua que le seguía a Israel, es el agua, dice, todos aquellos que bebieran de esta agua física tendrán sed otra vez. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, de su interior, correrá un río de agua viva. ¿Ok? Años después, el pueblo volvió a quejarse, tenemos sed. Dios le dijo a Moisés, Moisés, habla a la roca. Y Moisés se había enojado tanto con el pueblo por la queja, que en lugar de hablar a la roca, Moisés volvió a tomar su vara y volvió a golpear la roca. Y el agua fluyó, como la otra vez. Pero en este caso Dios se enojó con Moisés. Moisés, ¿por qué no me glorificaste en medio del pueblo hablando a la roca? Pero tú la golpeaste. Bueno, Cristo no va a ser golpeado 2 veces para ser salvo. Cristo solamente fue golpeado 1 sola vez. Cristo murió 1 sola vez por nuestros pecados. La segunda ocasión, hermano, está hablando de una relación con Cristo. Habla a la roca, habla con Cristo, ten comunión con Él. Y esa misma agua que fluyó cuando fuiste salvo, es la misma agua que fluirá cuando tienes comunión con Cristo. Pero eso no con Moisés. Golpeó la roca y dijo Dios, ¿sabes qué, Moisés? Tampoco tú vas a entrar a la tierra prometida. Fíjate, hermano, estás batallando con un pueblo rebelde, quejumbroso, para que al final ni tú entres. Esto crea en su corazón cosas, hermano. Mira, estamos ahí en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Dice Moisés aquí. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Te digas cómo comenzó a orar? Así como cuando los hijos comienzan a hacer la barba a sus papás. Mamá, qué bonita es. qué bonito Pedro, ¿me das dinero? ¿Cuántos han hecho esa técnica? Papá, como que te veo muy fuerte, ¿verdad? Últimamente, como que más fornido. ¿Qué has hecho, papá? ¿Qué guapetón estás? Oye, papá, ¿me prestas el carro? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Dios, has empezado a mostrar tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios, ¿qué Dios hay como tú en el cielo y en la tierra que haga obras tan grandes y proezas como las tuyas? Dios, ¿me dejas pasar? Basta, no me hables más de este asunto. ¿Quién quiere que Dios le diga esas palabras? Hermanos, pero es válido, porque eres Dios. ¿Quién puede decir no cuando él sabe que es no? Independientemente de la causa. Pero cuando Dios dice no, cuando Dios me da una respuesta que no quiero escuchar, hermanos, es porque Dios sabe que me va a ayudar a eso. Dios es, hermano, Dios está mirando más allá de nosotros y él sabe lo que necesitamos. Mira lo que dice el 31, capítulo 31 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 31. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dijo eso? ¿Sabes qué, Dios? Pues ya no te voy a servir. ¿Para qué tantos años de desperdicio? Para que al final ni siquiera me dejen. ¿Sabes qué, Dios? Ya no voy a mi tierra. No, hermano. Moisés se sujetó. Fue sumiso a la respuesta de Dios. Es más, si lo miras desde esta perspectiva, hermano, Dios lo llevó a un monte. Fíjate, hermano, para que te des una idea, qué tan equivocados estamos muchas veces. Dios llevó a Moisés al monte y le dijo: Moisés, sube a este monte y te voy a permitir mirar. No vas a entrar, pero te voy a permitir mirar. Y Moisés subió y le dijo: Dios, mira, todo lo que alcanza a ver tu vista, todo desde el río Éufrates, etcétera, etcétera, todo eso es la tierra que yo cubrí a tus padres. Imagínate, hermano, el gozo de Moisés solamente al mirar. Y dice la Biblia, y Moisés fue reunido a sus padres ahí mismo. Y lo enterró Dios. Hermano, el pueblo estaba luchando para entrar a la tierra prometida. Y Moisés ya estaba en la presencia de Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Luchar con lo que estás luchando? Presencia de Dios. Además, hay muchos esperando a él.
Amén.
Dice ahí, Deuteronomio 31, versículo 1. Fue Moisés a hablar estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás el Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará que va con ellos, como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará que va delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. ¿Qué dice ahí, hermano? No te dejará ni te desampara. Y llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que las daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Quién quiere esta protección para su vida? Hay que aprender a someternos a Dios. No hay nada más importante que pasar tiempo con Dios. Aprovecha, hermano. Un día vamos a estar con Dios en su presencia. Pero Dios quiere mostrarnos cosas aquí. Dios quiere sorprendernos aquí. Así que aprovecha el tiempo, hermano. El tiempo que Dios te tenga reservado todavía. Un día, 10 días, 1 año, 5 años, 20 años, no sé. Aprovecha y camina con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Dios, por hablarnos. Y perdónanos, Señor, por muchas veces ignorar su voz. Estar tan entretenidos, ocupados en cosas tan vanas que no prestamos atención cuando usted nos habla. Siga hablando, Dios. Somos sus ovejas y queremos oír su voz y queremos seguirle, porque usted es el único buen pastor que nos guía a aguas de reposo. Así como estamos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios?